Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Hay información, hay reflexión con nuestros contertulios en directo. Son expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Las 10 y 5 de la mañana, las 9 y 5 en las Islas Canarias. Gracias por estar ahí en esta tertulia de salud, de sanidad de la radio, contada de otra forma en los últimos 10 años. Seguimos a esta hora de la mañana, muy atentos, a todas las novedades, amigos y amigas, sobre el concierto de Muface. Es la actualidad lo que está ocupando más interés en general, aunque el interés es el suyo, el particular, el del paciente. Luego hablamos de eso también. El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó la licitación del concierto de Muface para los años 25 y 26 con una subida en la prima del 17,12%, un porcentaje superior al 14% a la ofrecida en un primer momento a las aseguradoras y que, traducida en cifras, significa, no les quiero liar mucho con las cifras, una financiación de 1.337 millones en el 25, 1.344 en el 26, un incremento bianual que dejaría en 2026 la prima media por mutualistas en 1.208 euros frente a los 1.032 del concierto actual. ¿Resulta suficiente, nos podíamos preguntar, esta subida de la prima por asegurado de 176,4 euros? Bueno, tanto las compañías aseguradoras a esta hora de la mañana como el conjunto del sector sanitario privado tienen muy claro que no. Enseguida vamos a hablar con el presidente de la Alianza de la Sanidad Privada en España, habitual contertulio de este programa, Carlos Rus, que va a considerar que con esta propuesta se quiere acabar, lo ha dicho esta mañana en distintos medios y a lo largo de toda la semana, se quiere acabar con el modelo y además echar la culpa a la sanidad privada. Esa sería la pregunta también que nos llevamos a la tertulia, con algunos contertulios que luego nos dirán si se quiere acabar realmente con el modelo y echar o no la culpa a la sanidad privada. La Fundación IDIS está conforme con la subida del 17,12%, ya que no garantiza el mantenimiento de un modelo ya de por sí infrafinanciado y reclama, al igual que ha hecho ASPE, equipararla con la inversión per cápita pública por persona en el régimen general, que es de 1.736 euros. ¿Y qué posición van a tomar las aseguradoras, los médicos? A esta hora de la mañana también se están movilizando algunos de ellos en conversaciones también directas y esperando los planes del gobierno, que podría darle el carpetazo a Muface e inventarse cualquier otra situación. Eso no se sabe a esta hora de la mañana. ¿Qué posición van a tomar las aseguradoras? Por ahora no conocemos su respuesta, más allá de la oposición a la propuesta del gobierno. Lo que sí sabemos es que se encuentran en fase de análisis de todos los datos antes de fijar una posición concreta. Muchas preguntas para la tertulia. ¿Qué efectos tendría la desaparición de Muface? ¿Por qué es necesario equiparar el gasto por mutualista con el gasto por ciudadano? Más allá del apartado económico, estamos ante un tema de responsabilidad social. En prensa se habla mucho, amigos, de que alguna compañía podría aceptar la infrafinanciación a cambio de fórmulas alternativas. ¿Por dónde pueden ir los tiros? ¿Qué plazos se manejan? De retirarse así Sisa, Adesla y DKV, ¿habría un efecto llamada a otras compañías? Alguna asociación médica amenaza también con llevar a los tribunales el concierto si las aseguradoras lo firman en las condiciones actuales. Muchas preguntas que van a acaparar la tertulia de hoy en Valor Salud. En una semana les presentamos a personas y empresas del mundo de la salud, luego a partir de las 10:30, en una semana que me ha alegrado muchísimo, especialmente hablando, los que hablamos de personas durante los últimos 20 años, los que hablamos de salud los últimos 10 años. Bueno, esta semana es el Día Mundial de la Salud, de la salud mental, y se ha hablado mucho de la salud mental en el trabajo. Hemos tenido oportunidad de charlar con muchas empresas, con muchas personas, la ansiedad, el estrés, y he llegado a una conclusión: ¿quién transmite o cómo se gestiona esa ansiedad en las organizaciones o en el día a día tienen que ver mucho también, si es su caso y trabaja en una organización, pues esos líderes intermedios, no me gusta llamarlos mandos intermedios, pero qué importante es esa gestión del día a día y sobre todo también la felicidad a la que, bueno, en ocasiones es utópica, ¿eh? Muchas veces cabe llegar feliz ya al trabajo, pero esa felicidad que se consigue precisamente cuando se tienen unos líderes alrededor realmente productivos, interesantes, exigentes y al mismo tiempo conciliadores. Tiene que ver mucho, me lo han dicho muchas personas este año sobre la salud mental y esta semana. Esto es Valor Salud, la salud y la sanidad contada de otra forma. Vamos a comenzar ya.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
10 y 11, tiempo de café, del primer café de la salud y la sanidad, en este viernes con Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, es consejero de salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Fran.
Muchísimas gracias. Antonio Burgueño, director del proyecto Bonturi, experto en políticas sanitarias, con tertulio de este programa. Don Antonio, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Y enhorabuena, por ese premio. Me consta que me enteré yo, porque tuve que estar allí y salió su nombre en ese jurado y acaba de ser elegido como mejor artículo en la revista New Medical Economic y había muchas más personas en otro jurado, ¿eh? Es decir que,
sí, pero
enhorabuena, don Antonio. Sí, sobre listas de espera, ¿eh?
Son muchas, sí, sobre listas de espera, además ya lo haremos luego porque es un artículo muy interesante y muy importante para nosotros.
Pues ahora hablamos. Asunto Muface, como decimos, seguimos muy atentos. Ese pasado martes el Consejo de Ministros aprobaba esa licitación del concierto. Ha habido muchas voces, pero mire por dónde. Se escuchaba también la voz de Óscar López desde el Ministerio de Transformación Digital, que defendía la Comisión de Control del Congreso, el Ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, la subida de esa prima del 17,12%.
Deberíamos ir a los datos, es decir, que estamos discutiendo aquí de que la mayor subida de la historia es un recorte a las mutas. Hombre, por favor, vayamos a los datos. Es decir, aquí tenemos los datos que son muy bonitos. Mire, resulta que acabar con el mutualismo, subir un 17% es acabar con el mutualismo, subir un 17%. Es decir, 2.600 millones de euros en dos años. Más de 300 millones de euros adicionales es acabar con el mutualismo, según el PP.
Fue después de la Comisión de Control del Congreso o durante la Comisión de Control del Congreso, mientras desde el sindicato CESIF, su consejera de Muface, Mari Carmen Espejo, amenazaba también en una entrevista en Televisión Española, lo escuchábamos y merecía la pena recordarlo, con movilizaciones por parte de los funcionarios en caso de que el gobierno prescinda del concierto.
Para PSI es súper importante la sanidad que se presta a los funcionarios civiles del Estado y desde luego no vamos a permitir que no se apoye adecuadamente con una adecuada financiación por parte del gobierno. Entonces, si este gobierno en un momento determinado tiene la intención de prescindir de este sistema sanitario, que es público, ¿vale? Pues evidentemente CESI con contundencia saldrá a las calles.
Bueno, Carlos Rus es presidente de la Comisión de Salud de la COE y presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Le doy los buenos días a esta tertulia. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, Frank. Saludar también a José Ignacio Nieto y a Antonio, darle la enhorabuena por ese premio, por ese artículo, que Antonio, tienes que mandárnoslo.
Tienes que leerlo, te va a gustar, Carlos, te va a gustar.
Te lo haré llegar. Muchas gracias, Carlos.
Bueno, días, Carlos, ¿qué efectos tendría, esa es mi primera pregunta de las dos o tres que tengo para ti esta mañana, tendría la desaparición de Muface para el Sistema Nacional de Salud?
Podemos hablar de una teórica desaparición, Fran, pero yo creo que a estas alturas de la negociación, yo creo que la continuidad de Muface está prácticamente garantizada por las noticias que nos llegan. Si Muface desapareciera, tendría un impacto de 1.000 millones de euros en las cuentas de las arcas públicas y, aparte, supondría un incremento de la lista de espera quirúrgica en un 165% o la necesidad de que se ampliaran 4.000 camas más en el ámbito público. Pero ya digo, yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que ya no estamos viendo el final del mutualismo. Parece que las compañías aseguradoras, esta última propuesta que ha hecho el gobierno, todo hace indicar que la van a aceptar, y ahora nuestra preocupación se centra en que ellas son las que llegan al acuerdo con el gobierno, pero nosotros somos los que proveemos el servicio. Y en esa provisión del servicio, la tarifa más baja que tiene un hospital privado es la tarifa de MUFACE, dando la misma cartera que se da en el ámbito público. Al final, necesitamos que al menos el 50% de esa subida se traslade a los centros sanitarios y a los profesionales, y necesitamos que no se reduzca el cuadro. Porque lo que nos llega prácticamente confirmado 100% es que, a pesar de esta subida del 17%, el planteamiento que tiene el sector asegurador es reducir cuadro de una forma drástica. Y esto, al final, sigue siendo, poco a poco, ir haciendo que el modelo sea menos atractivo para el funcionario y que se vaya desapareciendo. Y ahí sí hemos visto como en los 10 últimos años pasábamos del 86% de los funcionarios que elegían la sanidad privada al 72%, y sigue siendo una cifra seguro muy relevante, pero es que vamos bajando poco a poco a poco, y esto va a seguir así. O sea, las medidas que se han tomado no son suficientes.
Se hablaba de que el gobierno quería, con las noticias que nos das, que son en un lado positivas para el mantenimiento de MUFACE, pero en algún momento se ha acusado al gobierno de querer dejar morir al modelo, traspasando la responsabilidad al sector privado. Los argumentos que maneja ASPE es que las compañías Asisa, Adeslas y DKV van a aceptar ese requerimiento del gobierno con movimientos también, por cierto, en posibles coberturas y ese acuerdo se puede dar, ¿no?
Sí, vemos que prácticamente la mayor de ellas, y más relevante, que es Adeslas, el mensaje que ha lanzado es que va adelante, ¿no? Y Asisa, si sigue Adeslas, va a seguir. Tenemos más en duda o no la continuidad de DKV, porque ha habido también mucho rumor durante estos últimos meses, ¿no? Una decisión que podría venir más de la central en Alemania. Pero en cualquier caso, o sea, la realidad para mí es que el modelo MUFACE no muere con este 17%, pero empeora y cada vez será menos atractivo. Y que sigue habiendo, Frank, sobre todo, vemos, porque hemos hecho una serie de publicaciones y hemos visto la reacción del público, se entiende muy poco desde el punto de vista del ciudadano. O sea, se sigue sin entender que este es un modelo que tiene su base y su nacimiento cuando el funcionario no tiene derecho a una cobertura sanitaria y se autoorganiza para recibirla. Y que, pasados los años, se le respeta ese modelo que ellos habían implantado. Y se piensa que es el gobierno el que les está financiando también este modelo, que no lo pagan los funcionarios. Hay una serie ahí de desconocimientos, hay una serie de que generan pues que desde el punto de vista político esto no sea atractivo. El gobierno, como bien decía el ministro, pero había que bajar de verdad los datos, el ministro decía, con la mayor subida de la historia, dice, sí, usted está hablando de la mayor subida de la historia en un contexto en que hemos tenido IPC del 4,5%, del 6% y del 7%. Está hablando de un contexto de la mayor subida de la historia cuando, de lo que se ha subido en el ámbito público, de cada 100 euros que se subían por gasto del ciudadano, en MUFACE solo se han subido 50 en los últimos 20 años. Y al ámbito de la provisión sanitaria al hospitalario solo han llegado 25. Habla usted de un sistema que ha estado infrafinanciado de forma sistemática y ahora hace usted una lectura de que esto es la mayor subida de la historia. Bueno, continuará el modelo, pero le aseguro que cada vez será menos atractivo.
Nacho Nieto, Antonio Burgueño, ¿alguna reflexión aprovechando esta, Carlos?
Sí, Carlos. Yo, de todas formas, me queda... Bueno, parece que es un ataque que va poquito a poco, por algún motivo, y nos explica muy bien el gobierno actual. Ha tenido siempre su punto de mira a MUFACE, teniendo en cuenta que la mayor parte de la cobertura sigue siendo privada y no pública. Y otra cosa que a mí nunca me acaba de quedar clara del todo, no sé si, pero la parte que se paga por los asegurados por la sanidad pública, por los atendidos por la sanidad pública provenientes de MUFACE, de sus mutualistas, yo creo que no es, por los datos, no se ven muchos datos de eso, pero que no es superior a la que está pagando a las entidades privadas. O sea, que si deja de pagarle a las entidades privadas, en teoría, porque no es cierto, se ahorraría dinero, porque pagaría menos dinero a la pública, pero sin embargo, si las prestaciones iban a ser iguales, al final, ¿quién va a pagar esto?
Bueno, salvo Paje, que está en guerra, los demás son casi todo el PP, pues oye, se los resuelvan ellos, ¿no? Muy mal se las han visto para subir un 17%, porque no tienen intención de subir nada. Y estoy con Carlos, tranquiliza, y él lo sabe de buena tinta, evidentemente, que esto parece que va para adelante, aunque no resuelve porque está diciendo la siguiente, esto es una cadena, esa subida no se la queda a las aseguradoras. Ahora viene los hospitales diciendo, oiga, que estoy a pérdidas, no es que esté ganando poco, es que ayer me lo corroboraban, estoy a pérdidas, pero estoy a pérdidas porque el médico también está aceptando ir a pérdidas y haciendo un pago mínimo que está muy por debajo de lo que debería cobrar, ¿no? Entonces, esta cadena no la han resuelto. Evidentemente, esto se resuelve, es un problema endémico, solamente se resuelve poniendo luces largas, diciendo, oye, vamos a poner aquí, vamos a mirar 5 o 6 años para poner en marcha Buface, y esto es ciencia ficción, porque no hay voluntad política de hacerlo. Y como además el marrón no se lo come el ministerio, que es el que negocia, se lo come los terceros.
Sí, cuando el sector asegurador, Antonio, decía que quería subir un 40%, que parecía una barbaridad, estábamos hablando de pasar de 980 a 1.350, mientras que el gasto público de medio por ciudadano está por encima de los 1.700. Es que luego las cifras, ya digo, son muy manipulables, ¿eh? Pero pongámoslo claro, subiendo un 40% nos quedamos todavía casi entre 350 y 400 euros por debajo del gasto sanitario público.
Sí, sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. O sea, que encima hay que reconocerle a las aseguradoras y al sector prestado privado el esfuerzo que van a seguir haciendo para que esto no muera, evidentemente.
Me tenéis que decir algo, los médicos también se están movilizando. Contabas tú, Antonio, hace un instante también, cosas que están, algunos titulares que están saliendo esta mañana en medios, que se están movilizando, no sé si en coordinación o no, pero se están movilizando.
Sí, están empezando a decir, oye, yo también, y además jurídicamente, dice, oye, yo judicialmente, oye, yo tengo unos mínimos, usted me está exigiendo que dé una sanidad de calidad similar a la de, bueno, define usted calidad similar, pero bueno, calidad similar a la pública, claro. Bien, y me está diciendo usted que me paga muchísimo menos y pues, a ver cómo se hace, cómo hago yo eso, si es imposible, no es que gane un poco más, un poco menos, que es muy por debajo de lo que usted le está costando. Por lo tanto, hacen bien en movilizarse si creen que tienen derecho y tienen a dónde agarrarse jurídicamente para hacerlo.
Claro. Carlos, por último, una foto así de hoja de ruta, porque el 31 de diciembre está a la vuelta de la esquina.
Nosotros vamos a convocar a las compañías aseguradoras, a las 3, desde la patronal, para mantener una reunión y trasladarle nuestras preocupaciones, y igualmente vamos a pedirle a la Dirección General de Muface. Está bien que decidan ir hacia adelante, pero está bien también que tengan claro que nosotros vamos a hacer un seguimiento de las consecuencias que tienen estas decisiones y las vamos a comunicar al gran público.
Muy bien. Y por cierto, un apunte solo. No sé si se va a hablar de Muface o no el jueves, pero en la COE, gran encuentro de la patronal en el mundo de los recursos humanos, allí estará el Foro de Recursos Humanos también el jueves,
congreso de recursos humanos y con la consejera de Canarias, con la directora general de ordenación profesional del ministerio y con los principales directores de recursos humanos del ámbito público y privado, en mano a mano.
Pues además estará allí Valor Salud, el programa lo haremos en diferido, digo, se emitirá el viernes, pero con los mejores contenidos de ese congreso, con los protagonistas, con los consejeros, con las consejeras, con los directores, como acaba de decir Carlos Ruz, de los principales recursos humanos de las compañías del sector salud, y el próximo viernes hasta ahora estarán escuchando las conclusiones de ese cuarto congreso de recursos humanos organizado por la patronal de la sanidad privada en España. Don Carlos, buen fin de semana.
Igualmente, buen fin de semana a todos.
Muchísimas gracias. Nacho, ¿algo querías decir?
No, buen fin de semana.
Bueno, Antonio, dinos algo que has dicho en ese artículo. Yo os lo puedo decir. Premio New Medical Economy. Antonio Burgueño, la revista New Medical Economy, ha dado a conocer quiénes son los ganadores de los premios. Una vez realizado el recuento de los votos del Consejo Editorial y de los lectores, se puede anunciar ya, entre los profesionales reconocidos este año, está don Antonio Burgueño, aquí presente en esta tertulia. Qué orgullo para este que presenta tener a gente tan conocida en esta tertulia. Y no hay que solucionar las listas de espera quirúrgica, sino el ajuste de entradas y salidas en la misma. Así se llama su artículo, ¿no?
Sí, sorprendente. Además, está muy bien seleccionado. Yo escribo 7, 8, depende del año, artículos al año. Lo suelo relacionar con los informes que hacemos, que suele ser cada mes y medio, 2 meses, más o menos. Y bueno, pues lo publicamos en New Medical, en una tribuna que se llama Efecto Venturi, que don José María tuvo la deferencia de ponerlo así, porque es lo que estamos buscando en el sistema, un Efecto Venturi, para que la misma, bueno, pues todo el tema de mascarillas, respiradores y demás, pues tiene mucho que ver todo este asunto, ¿no? Empezamos con la pandemia, precisamente. O sea que, ¿Por qué es importante? Primero, el reconocimiento, da las gracias al jurado, da las gracias a la revista. Vamos a ver, es un reconocimiento de algo que yo ya sentía, que es, me pasa como en este programa. Uno se siente muy reconocido, muy a gusto con el equipo, y me pasa igual con New Medical Economics. Pero bueno, es una forma de hacerlo público también, ese reconocimiento. Entonces, bueno, muy agradecido, ¿no? Y el artículo es muy importante porque es el momento en que nosotros decidimos hacer, pasar de describir qué está pasando con la actividad sanitaria y que con la consecuencia de esa lista de espera, decidimos empezar a trabajar las dinámicas y cómo se compone esa lista y los porqués y cómo está influyendo. Estamos trabajando en esa línea, llevamos varios informes, pero ese fue el primero. Por lo tanto, que ese cambio tenga este efecto, pues para nosotros es muy importante, claro.
Pues le doy mi más sincera enhorabuena, porque es un orgullo también tener gente tan valiosa con nosotros. Por cierto, Nacho, reunión de la Fundación Economía y Salud, creo que estuvo Carlos. Bueno, Carlos Ruz está en todos sitios últimamente.
Sí, estuvo. Pero Carlos Ruz nos dio una conferencia muy, muy interesante sobre sanidad pública y sanidad privada, que era de alguna manera de lo que trataba este primer encuentro con expertos. Y, en fin, se habló también de, se dieron datos de lo que significa, MUFACE, de lo que significa en la colaboración público-privada, de su importancia. Y luego en los dos casos que se expusieron, que en los dos hay buena parte de esa colaboración, siempre ronda lo mismo, ¿no? La necesidad es imprescindible que se dé. Y lo que perseguíamos era, porque la yo creo que es importante decir en esto que el título general de estos encuentros es el futuro de la sanidad española, ¿no? Y el futuro de la sanidad española, hombre, no es que tengamos que temblar con ello, pero podía ser mucho más claro y podía estar mucho mejor, porque son cosas que hay que hacer. Y lo que queremos es analizar casos que están resolviendo problemas y que de ellos depende ese futuro, para que puedan ser utilizados.
Muy interesante, pues queda invitado Alberto Jiménez, también presidente de la Fundación Economía y Salud, aquí a este debate cuando quiera. Enseguida estamos con el gerente de Ersil, que nos acompaña. Les cuento luego todo sobre esta empresa, y también estamos en TKV en unos instantes. Pausa y volvemos.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92 535 3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso, maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
Capital Radio, 103.2 FM.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Hay plan. Si eres padre, profesor o educador de jóvenes menores de 30 años que buscan trabajo y mejorar su formación, hay plan. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarles a diseñar un futuro lleno de oportunidades. Hay plan. ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid.
para profesionales en edad de crecer. Capital Radio. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Las 10:30, las 9:30 en las Islas Canarias, en directo. La salud contada de otra forma, aquí en la radio. Les recuerdo que el próximo viernes, si no me equivoco, 18, ¿no? El viernes 18, estaremos contando los mejores momentos del Congreso de Recursos Humanos y Salud que organiza, en este caso, ASPE, la patronal de la sanidad privada de España, la COE, donde se dan cita, pues, lo mejor de la salud y de la sanidad en materia de recursos humanos. Allí estaremos en la sala de la COE. No sé, Nacho, Antonio, si nos ha quedado algo, por si no nos da tiempo, si nos ha quedado algo en la tertulia, independientemente de Muface, que ha acaparado toda la actualidad. No sé si queréis contar algo más,
Bueno, yo creo que tenemos un tema que nos va a dar, que está dando ya guerra, a ver cómo termina, porque son estas cosas que se lanzan, que recibimos esas modificaciones, esos anuncios de modificación que llegan o no llegan desde el Ministerio, y bueno, yo el tema de las bajas laborales, que ha dado todavía poca guerra, pero que yo creo que tiene que dar muchísima más, pero que la ministra, cada vez que tiene ocasión, sigue insistiendo en que están preparando esa norma y que va a seguir adelante. Me refiero a que quien esté de baja, la verdad es que cuesta decirlo. Una persona que está de baja para el trabajo, en situación de incapacidad temporal, según en qué casos, puede seguir trabajando. Vamos a ver cómo queda, ¿no?
Porque... Bueno, como algunos tenemos empresas pequeñas, lo de la baja no sabemos lo que es. No está en nuestro diccionario.
Pero sabes que los 15 primeros días los paga la empresa, ¿no?
Lo paga la empresa, porque si deja de trabajar la empresa se para. Entonces, a ver, yo quería un tema, quiero lanzarlo, Fran, porque debemos tocarlo en otro momento que tú veas oportuno, que es el tema de la gestión de la tecnología. La tecnología, se está aprobando un decreto ahora mismo que ya ha terminado el plazo de posición, sino público, y va a cambiar mucho sobre qué equiparar al medicamento, cómo se evalúa la tecnología, qué pasa con la inteligencia artificial, cómo se acopla eso, yo creo que imposible, y cómo afecta a todos los nuevos desarrollos tecnológicos. Eso da mucho juego y es preocupante también.
Muy bien, pues lo tocaremos realmente en algún modelo de programa especial de los próximos. ¿Cuántos temas hay de salud y sanidad? Sí, a tenor también de todas las yo quiero agradecer a todas las empresas, las personas, los gabinetes de comunicación, que es su trabajo, el contactar con nosotros para hablar de los temas de bienestar, de salud, de todas las empresas.
¿Y cuántos temas hay? ¿Cuántos más se siguen abriendo? ¿Y qué pocos se solucionan? Ni siquiera las listas de espera, Antonio, a pesar de tu interés y de que quieres hacer buena nota de lo que pasa, de lo que hay y de por dónde se podrían resolver.
Yo lo dejo, en fin, quiera tomarlo, pues tiene un datito más, más
diez,
idea, ¿no?
10:33, me están esperando en TKV a esta hora de la mañana.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Bueno, yo quería hablar esta mañana, tenemos en línea a Miguel García, director de comunicación y reputación en DKV Seguros. Don Miguel, encantado de saludarle, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muchísimas gracias. Bueno, iba a hablar contigo y voy a hablar contigo de cómo una aseguradora puede formar parte del día a día del cliente y no ser solo una compañía a la que acudir cuando existe algún problema de salud para dar respuesta a todas esas preguntas. Habéis puesto en marcha, DKV Seguros ha creado Mi Momento, una plataforma única en el sector y exclusiva para clientes de la aseguradora, desde donde se encuentran pues consejos, retos, artículos y todo tipo de contenidos dedicados al ciudadano. Pero tengo mi obligación también preguntarte ¿Qué novedad tenéis vosotros internamente sobre asunto Muface que estamos hablando y cuál es vuestro posicionamiento en estos momentos, Miguel?
Bien, pues sí, entiendo la pregunta porque, en fin, este tema está ahora mismo de máxima actualidad. En fin, como sabéis, como se ha venido informando, hoy es el día en el que el nuevo convenio debería publicarse en la plataforma de contratos y por fin las compañías podremos acceder a él. Y hasta ahora lo único que sabemos pues es el incremento de primas planteado por el gobierno y también el hecho de que el nuevo convenio incorpora nuevas coberturas que sin duda contribuirán a encarecer los costes de la prestación de este servicio. Entonces, bueno, estamos muy interesados en ver el detalle, en analizar el detalle, en estimar esas nuevas prestaciones, qué impacto van a tener sobre la siniestralidad, es decir, sobre el consumo de servicios, para poder tomar una decisión respecto a si vamos a continuar o no.
A esta hora de la mañana, ¿seréis optimistas sobre esa continuidad o no, Miguel?
Bueno, yo creo que todas las compañías hemos estado diciendo lo mismo. No solo las compañías, también los sindicatos, también los médicos, los hospitales y todo el mundo que está involucrado en este modelo alternativo, ¿no?, de prestación sanitaria a los funcionarios. Y es que la propuesta del gobierno aprobada recientemente pues está bastante lejos de lo que las compañías estábamos reclamando. Hay que recordar que el modelo Muface es un modelo infrafinanciado desde hace ya muchos años, así que incrementos del 17% que en otros ámbitos de la actividad económica pudieran resultar muy relevantes, muy significativos, cuando tienes un desfase que está por encima tal vez del 40% con respecto a esos mismos costes en la sanidad pública y cuando hemos atravesado, como estamos atravesando, pues momentos de alta inflación, de turbulencias que provocan incremento de precios o de incorporación de nuevas terapias que suelen ser muy caras en los procesos asistenciales, pues esas cifras rápidamente se quedan muy muy escasas y muy insuficientes, ¿no?
Muy bien, pues dada la actualidad, tenía que preguntarte esto esta mañana como periodista, Miguel. Bueno, mi momento, háblame de mi momento, de cómo ha surgido esta iniciativa, desarrollar una plataforma como mi momento en DKV Seguros.
Bueno, pues la verdad es que lo habéis introducido muy bien. Es una plataforma exclusiva para los clientes de DKV, centrada en el bienestar, en el concepto de bienestar y en ofrecer a nuestros asegurados pues la oportunidad de que puedan cuidarse y puedan cuidar de los suyos a través de recursos, servicios, contenidos de todo tipo relacionados con determinados momentos vitales que todos atravesamos a lo largo de la vida, ¿no? Por poner algunos ejemplos para que todo el mundo lo entienda. Bueno, pues cuando una mujer se queda embarazada y está preparando la maternidad, pues aparte de poder acceder a cuidados de su ginecólogo o ginecóloga, acceder a cuidados sanitarios, pues hay otra información que es muy relevante y que comienza a buscar en las plataformas, ¿no?, que nosotros queremos ofrecerle de una manera muy fácil, muy con mucha calidad, ¿no? Contenidos muy profesionales de muy fácil acceso. Cuando alguien está planificando su jubilación, pues también tiene en ese momento de su vida pues intereses y preocupaciones concretas. Cuando alguien le ha fallecido un familiar y está en un momento de duelo, pues también busca recursos. En fin, hay diferentes momentos, ¿no?, y etapas en la vida en las cuales necesitamos del apoyo de determinados recursos, contenidos, y eso es lo que les queremos ofrecer a nuestros clientes de una manera personalizada y segura, ¿no?
Y me imagino, Miguel, por último, por mi parte, de claro, integrar esto de mi momento con otros servicios, ¿no?, digitales de DKV, como tenéis el Club Salud, el Bienestar, la app, Quiero Cuidarme Más, en fin, que sea integral,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Sí. La plataforma conecta de una manera transparente para el cliente todos nuestros servicios digitales, ya sean de salud o no, y conectados con esos momentos, ¿no? De, oye, quiero mejorar mi alimentación, por lo que sea, necesito mejorar mi bienestar emocional, o estoy formando una familia, o necesito cuidar mi preparación física, o estoy preocupado por la salud ambiental, o lo que sea, ¿no? Bueno, pues ahí te encuentras recursos, servicios y el acceso a nuestras plataformas, ¿no?
Muy bien. Miguel García, director de comunicación y reputación en DKV Seguros. Muchísimas gracias y mandamos un saludo a todos los hombres y mujeres de DKV esta mañana, este programa de salud. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
Las 10:40 de la mañana nos visita esta mañana Ersil. Es una empresa, vamos a conocerla. Lleva más de 50 años trabajando en la fabricación de equipos médicos. Una labor indispensable para poder dar, se imaginarán ustedes, servicio a los diferentes sectores y profesionales dentro de la cadena sanitaria hospitalaria. Mantenerse durante tantos años como referente mundial en un mercado tan competitivo como es el de los dispositivos médicos no es fácil. Hace falta también una buena cultura empresarial. Vamos a hablar de todo ello, además de una apuesta constante por la innovación tecnológica. También vamos a hablar de ello, seguro le va a gustar a Antonio Burgueño también esto. Y su vocación de servicio al paciente, bueno, lo recuerdo, quedó de manifiesto durante lo peor. Lo recordarán, ¿eh? Yo estoy seguro que sí, porque Valor Salud estaba allí. Lo peor de la emergencia sanitaria del COVID-19 al fabricar 5.100 unidades de respiradores Vitae 40, así se llama. Además de miles de caudalímetros, lo he dicho bien, de oxígeno,
¿sí?,
y de unidades de otros equipos, productos indispensables también para salvar la vida a muchísimas personas. Hoy nos acompaña en Charla Café con empresas del mundo de la salud, Óscar Jordán, gerente de Ersil. Óscar, muy buenos días, bienvenido.
Hola, Fran, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. ¿Cómo está el mundo de la salud, a tenor de las noticias que hay? Vivo, pero
la salud siempre siempre va a estar de actualidad, siempre.
Óscar, cuéntanos algunos detalles sobre la filosofía de Ersil, cómo ha evolucionado desde su fundación hasta la actualidad.
Bueno, pues es que son ya más de 51 años, ¿no? Entonces es difícil resumirlo todo en poco tiempo, ¿no? Pero bueno, pues Ersil es una empresa familiar que funda en el año 1900, en febrero de 1973, mi tío Benjamín Herranz Escamilla. Y bueno, pues él en aquella época, en el 73, pues yo creo que plantearse ponerse en España a fabricar dispositivos médicos, ¿no?, tecnología médica, en el año 73, pues yo lo veo desde hoy, me parece una auténtica proeza, ¿no? Y bueno, pues siempre desde muy al principio, pues con la vocación de desarrollar los productos, de mejorar la calidad, de fabricar, por supuesto, los productos aquí en una fábrica que, uh-huh, que en un primer momento pues empieza en el pueblo de Villaviciosa de Odón, uh-huh, cerca de Madrid.
Buen sitio ese.
Y luego pues se traslada a Móstoles y es donde estamos ahora, desde el año 80, 90, 80 y algo, ¿no? En Móstoles, ¿no? Y en la planta actual desde el año 99-2000. Uh-huh. Y bueno, pues digamos que siempre con la mirada puesta en la innovación, en la exportación, que desde principios de los años 90 ya nos planteamos decir, bueno, hay que salir fuera de España. Es decir, esto es un mercado, el mercado de la tecnología médica, ¿no? Es un mercado global. El mercado español, a pesar de que España es un país grande, ¿no?, comparativamente es uno de los países grandes de Europa, pero el mercado español es pequeño en comparación con lo que es el mercado mundial, ¿no? Y bueno, pues tenemos que ir fuera y empezar a movernos, a vender nuestros productos uh-huh. fuera de España,
¿no? Eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de productos diseñáis y qué importancia tienen para los profesionales y pacientes?
Pues fundamentalmente Oscar. Nuestros productos van dirigidos al ámbito de la respiración, del oxígeno, del manejo del oxígeno, la oxigenoterapia y la anestesia. Y también la emergencia, las emergencias. Bueno, el producto tradicional es el producto de oxigenoterapia, aspiración médica, emergencia, pero desde hace aproximadamente 20 años, pues ya nos planteamos el entrar en la tecnología respiratoria. Y ahí iniciamos un proyecto de desarrollo que nos llevó bastantes años, porque entramos en esa tecnología a través del respirador de anestesia y desarrollamos una estación de anestesia. Que bueno, pues que aparece en el mercado aproximadamente en el año 2015 y después posteriormente aplicamos ese know-how, esa tecnología respiratoria a un respirador de transporte y emergencias, que es precisamente el Vitae 40, que es el respirador que llega la pandemia en el año 2020.
Que ahora hablamos muy tranquilitos del respirador, pero en aquella época, qué tensiones, ¿eh?
Claro.
Óscar.
Claro. Salta el problema de la pandemia y bueno, pues todo el mundo se pone a mirar. Los médicos piden respiradores y todo el mundo se pone a ver dónde conseguir respiradores. Y resulta que en España no hay ningún fabricante de respiradores de cuidados intensivos, que es lo que los médicos demandaban en ese momento. Pero nosotros ya habíamos avisado a la Comunidad de Madrid, al SERMAS y al Ministerio de Sanidad. Se dio una orden de que las capacidades relacionadas con la sanidad se informaran inmediatamente y ese mismo día lo habíamos informado con el estado de alarma de que nosotros fabricábamos dos respiradores, mejor dicho, uno de transporte y uno de anestesia. Y finalmente, pues bueno, se pudo focalizar todos los esfuerzos, todas las capacidades en fabricar ese respirador de transporte. Que eso, pues bueno, fue un gran acierto, ¿no? Porque es un respirador muy compacto que se pudo acelerar bastante la fabricación. Y al final, pues unas primeras 100 unidades se suministraron al SERMAS en la Comunidad de Madrid, que era el stock que nosotros teníamos en ese momento, y después se pudo poner en marcha un proyecto uh-huh. de fabricación con la ayuda, por supuesto, del Estado y de otras empresas que colaboraron y poder acelerar hasta las 100 unidades diarias. Conseguimos uh-huh. fabricar 5.000 unidades más en 9 semanas.
La apuesta de Dersil por España es evidente. Ahora, si quieres matizar algo, lo comentas, pero y doy paso a Antonio y a Nacho si quieren preguntar algo, pero me ha llamado la atención que Dersil forma parte de lo que venís llamando tecnologías que hacen país, ¿no? Un proyecto
sí.
de distintas empresas españolas que apuestan por la innovación, ¿no,
Oscar? Sí. Después de pasada la pandemia y pues ahí había una reflexión que yo creo que hizo mucha gente, hicimos todos, ¿no? De la importancia de las capacidades de un país, no solamente las capacidades humanas, que ahí estuvimos sobrados, yo creo, ¿no? En personas, en clínicos que lo dieron todo por estar ahí luchando, ¿no? contra el virus, pero también de las capacidades industriales y las capacidades tecnológicas, que ahí es donde se nos vio un poco, se nos vieron las costuras, como se suele decir, ¿no? Uh-huh. Y la importancia que eso tiene, las capacidades tecnológicas de un país, ¿no? Y nosotros, al hilo de esa reflexión, decidimos lanzar una campaña en nuestra modesta capacidad de que hemos llamado tecnologías que hacen país, y a la cual pues han ido uniendo otras empresas también tecnológicas de este sector, pero que la vocación que tiene es que se puedan unir a esta idea, a este mensaje, cualquier empresa española que está desarrollando cosas tecnológicas, claro, en cualquier ámbito, ¿no? Que todos son muy importantes para, no solamente para la salud, sino también para el progreso, el empleo, la economía, para todo.
Nacho, Antonio, no sé si tenéis alguna
sí,
cuestión.
De momento encantado de escucharte, porque es una maravilla escuchar cómo una empresa nace de un emprendedor con una idea que pelea y que se resume, pero que es duro, ¿no? Y luego, además, en un juntas a un momento muy crítico de la sanidad y muy interesante. Yo a esto me surge una pregunta. Hemos hablado mucho en el sector a raíz de la pandemia y pospandemia de que si hay, que tiene una estrategia de país para tal, para tener reservas estratégicas de ciertas cosas. Yo creo que no se ha hecho nada. ¿Qué visión tienes tú de esto desde vuestro punto de vista de lo que vosotros fabricáis y suministráis? ¿Qué sería interesante? ¿Qué ideas serían buenas para esta línea?
Bueno, hay que...
Si lo son.
Sí, bueno, hay que... Hay,
sí, es interesante.
Hay que decir que en el tema de los respiradores, pues las últimas 1,000 unidades que se entregaron, pues fueron a una reserva estratégica, ¿no? Que están ahí guardadas. Algunas se han donado a, pues bueno, pues algunas para cuestiones de ayudas al desarrollo, pocas, sí, sí. No muchas unidades. Y bueno, pues ahí han quedado como reserva estratégica, ¿no? Pero que lógicamente que hay que actualizar, que no se pueden dejar ahí arrumbadas y ya está, es decir, de vez en cuando hay que mirar, ¿no? Y bueno, pues sí, claro, eso en un país como España, que es un país avanzado, pues es importante que no nos pillen con la despensa, entre comillas, vacía, ¿no?
Claro.
Como nos pillaron.
Como tú estás diciendo, evidentemente hay que dejarlo ahí, pero además hay que contemplar que es un trabajo, una vez más, colaboración público-privada, porque evidentemente dices,
sí, claro,
coordinaos con vosotros para decir, oye, ¿qué pasaría en estos escenarios? ¿Qué nos podéis aportar y qué no? Yo creo que esa sería...
Sí, sí, claro.
Es mi visión, y,
Claro, claro, pero ¿qué pasa? Que esto no se improvisa tampoco, o sea, el conseguir que en España haya empresas que desarrollan y que fabrican, esto lleva años, ¿eh? O sea, hay que tocar muchísimas teclas para que esto se produzca. Y las hay. Hay bastantes empresas en España. Mira, yo me acuerdo cuando nosotros empezamos a ir a la feria de Düsseldorf en Alemania, la feria uh-huh. médica, éramos aproximadamente 15 empresas españolas. ¿Vale? Ahora yo creo que habrá como 50 o 60 o por ahí. O sea, esto avanza, esto va adelante. Pero claro, es que hace falta más. Es que si miramos a nuestro alrededor, es decir, ¿con quién queremos compararnos? Tenemos que compararnos con los países claro. más avanzados del mundo. Entonces, pues claro,
con estamos, los que hacen esas reservas, claro.
Estamos por detrás, sí. Efectivamente. Yo no quiero aquí ser un poquito tal, pero claro, tenemos que potenciar mucho esto. Tenemos que darnos cuenta desde las instituciones públicas también que esto es importante, que el desarrollo tecnológico... Que sí, que la globalización está muy bien, pero que dentro de la globalización España tiene que tener un peso. Y ese peso se consigue teniendo unas capacidades propias también.
Sí. Nacho. Yo creo que más que colaboración pública-privada en estos casos, no demos idea para que igual que se quiere hacer una farmacéutica, se empiecen a hacer también empresas tecnológicas por el ministerio, que entonces sí que no sé dónde vamos a ir y a lo mejor ni tenemos reservas.
Acabaría llamándoles igual.
Corremos tanto. Exactamente, acabaría.
Acabaría llamándoles igual.
Pero a mí me...
Con urgencia, pero bueno.
Yo, aparte de toda esa situación, lo que supuso el COVID y lo que supuso ese año 20, ¿no? En tantas y en tantas cosas, no en España, en todo el mundo, una empresa que lleva ya 50 años desarrollándose, me imagino que las cuestiones, aunque sea una empresa de tecnología sanitaria, que la tecnología os ha hecho variar vuestra forma de hacer y actuar de una forma importante desde el año 73 hasta el 2024, ¿no? Eso,
sí, sí, ¿cómo? Claro. Claro, un poco es lo que comentaba antes. Esta decisión de dar un paso importante a nivel tecnológico, pues se tomó a principios de del año 2000, 2002, 2003, cuando decidimos entrar en la tecnología respiratoria, que ya es una tecnología compleja. Nosotros nos hemos enfocado más en lo que es la parte, porque aquí hay como dos grandes áreas, ¿no? Diagnóstico y terapia, ¿no? Siempre nos hemos enfocado más en el tema de terapia, ¿no? Y bueno, pues es un poco el tema respiratorio, lo que ahora mismo estamos muy enfocados, ¿no? Y cosas que creemos que siempre van a ser, es decir, siempre va a ser necesario que algo toque al paciente para hacerle algo. Es decir, por por mucho que estamos entrando, por supuesto, en la tecnología virtual, en la tecnología de los datos, de la información, de la inteligencia artificial, etcétera, pero siempre al final vas a tener un paciente en un estado, ¿no?, físico, fisiológico, en el cual pues va a ser necesario, ¿no?, que alguien le aplique algo físico.
Muy interesante. Y una máquina que ayude a aplicar, una máquina, un aparato, no sé
un
si
minuto
máquina
nos queda.
Es, que ayude también al profesional, al sistema, al conocimiento, a poder tratar siempre mejor a ese paciente, ¿no?
Me encanta escuchar cómo funcionan las empresas por dentro. 50 años de Dersil, con Óscar Jordán, gerente de Dersil, y sobre todo lo que decía Nacho, en el año 20, cuando hablábamos de la necesidad de los respiradores ante el COVID-19 y tal. Ahora es fácil charlar así tranquilamente sobre esto.
Hablábamos de la necesidad y los perseguíamos.
Qué papel importante.
Y los perseguíamos donde estuviese.
Óscar, muchísimas gracias por contarnos todo. Gracias por estar con nosotros aquí esta mañana en esta tertulia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
Estamos ahí con la Clínica Rementería. No hay que esperar a que la catarata esté avanzada para operarse. Es un falso mito. Los expertos recomiendan operarlas tan pronto el paciente note un deterioro en su calidad de vida. En Clínica Rementería son expertos en cirugía de cataratas. Gracias al implante de lentes trifocales conseguirás también una buena visión lejana, intermedia, cercana, sin necesidad de gafas. Qué importante esto. En Clínica Rementería trabajan con la mayoría de las sociedades médicas, facilidades de pago. Te puedes informar en el 91-308-3838, 91-308-3838 o en clinicarrementeria.es. Clínica Rementería, curan ojos, tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
¿Qué es esto, Félix? ¿Qué me pones?
Llovía, era verano, yo descubría el...
Hombre, una de Sol y Sal.
Entre dos horizontes, dormía el mar menor.
Qué bonito.
Guardo en la guantera la puesta de sol de la perdiguera. Sobre tus playas y arenas yo aprendí a caminar. Hoy vengo a quererte, a fundirme en tus aguas quietas y a beberme tu brisa en tu orilla despertar. En casa somos sol y sal.
Sol y sal para el fin de semana, ¿qué les parece? Antonio Burgueño, enhorabuena de nuevo. Te llevas, que lo compartas, Digo, no significa que yo te esté diciendo que no invite a algo, pero que caiga
pero,
algo.
Pero cuenta con ello, cuenta con ello, algo para que hacer.
Por muchísimas cierto,
Félix,
gracias.
Qué capacidad Félix para sorprendernos todos los viernes.
Hombre, Félix es un gran
y
Diego también, que está ahí, Diego, los dos.
Diego está a la sombra, es imprescindible, además.
Gracias, Antonio, un abrazo, buen fin de semana.
Un abrazo a todos.
Unos días.
Nacho, muchísimas gracias. Buen fin de semana también, con un poquito de sol y sal, aunque no sé si lo del sol va a ser posible,
Lo del sol va a ser difícil, pero sol y vino.
Eso sé, me consta que lo llevas muy bien. Gracias.
Era riojano, ¿no?
Bueno, una especie de himno del Mar Menor cantado por Miguel Ríos Rozalén, que nos pone este fin de semana, acordándome también de todas las personas que tienen algún problema de salud mental, que esta semana se ha celebrado fuera de sesgos, fuera de tópicos, este asunto que ya está de plena actualidad y potenciándose en organizaciones, en empresas, en familias, en personas, la salud mental en primer plano. Amigos y amigas, el viernes más salud y sanidad, contado de otra forma. Ese día estaremos con los mejores momentos allí en la COE contándole el congreso el próximo viernes 19, Congreso de Recursos Humanos y Salud. Estaremos en directo con muchos protagonistas. Que sean felices, buen fin de semana y cuídense mucho. Adiós.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Capital Radio.